Estás escuchando las noticias como son.
Continuamos acá en el programa, Amado Gil y José Luis Ramos.
Muy bien, bueno, pues el tema que tenemos hoy tiene que ver con el campesinado, tiene que ver con el campo y sobre todo con esta noticia. El gobierno cubano ha reconocido que estas reformas en la agricultura cubana, por cierto, que reformas que comenzaron por ahí, por la agricultura, tratando de buscar mayor alimentación, pues avanzan lentamente. Pero lentamente lo ha reconocido 5 años después de haber comenzado precisamente esta reforma en lo que es la agricultura cubana. Hoy nos acompañan precisamente desde la isla el director del Proyecto Cívico Rural Cubano, Antonio Alonso, y la economista Karina Gálvez. Con ellos vamos a analizar esta situación desde el punto de vista del campesinado, desde el punto de vista económico.
Antonio Alonso, bienvenido a las noticias como son. ¿Significa esto, indica, consideras que Raúl Castro no ha dado los pasos necesarios para lograr una verdadera reforma agraria?
Bueno, lógicamente el acceso al mercado aquí es muy difícil. El gobierno sigue controlando y haciendo difícil el acceso al mercado. Y durante los productores no tengan un libre acceso al mercado, realmente las producciones no pueden consolidarse y salir adelante. Yo pienso que todas las medidas que están tomando o que ha tomado el gobierno en estos últimos 5 años ha sido medidas a medias, ¿no? No ha habido un paquete de medidas bien pensado y bien estructurado para que funcione. Y cuando toman una medida entra en contradicción con otra. Y realmente es deprimente ver la situación que hay aquí en estos momentos en Cuba, en sentido general a nivel nacional. Yo pienso que las medidas que ellos tomaron, las tomaron como un problema circunstancial. Ellos han perdido la capacidad de importar todo lo necesario para mantener la población, y esta inestabilidad en lo económico obviamente es un peligro para el gobierno. Puede provocar en cualquier momento inestabilidad política. Pero realmente parece que hay algunos sectores dentro del gobierno que se oponen a hacer la reforma que realmente hacen falta hacer aquí, que es hacer una verdadera reforma agraria, acabar con el latifundio estatal este inmenso que ha creado el Estado, redistribuir la tierra en propiedad, que la gente tenga la posibilidad de decidir, no sé qué van a sembrar, cómo van a comercializar su producto, dónde lo van a comercializar, y que el gobierno realmente se encargue de crear las condiciones básicas para que esto prospere. Pero ellos insisten en seguir controlándolo todo, en seguir decidiéndolo todo, y esa es la causa de los problemas que estamos enfrentando.
Los economistas oficialistas Marino Murillo y Armando Nova, dice el informe, acá también lo comparto contigo y los oyentes, expusieron la necesidad de liberar todo ciclo de producción y no algunas partes, y así tratar de fomentar, indican, ¿no?, la libre acción de los agricultores para que compren suministros, fertilizantes y otros materiales sin esperar el reparto del Estado. ¿Qué opinas?
Sí, realmente el gobierno cubano controla, como todo el mundo sabe, el 85% de la tierra en Cuba. A pesar de que hayan usado el cooperativismo para enmascarar un poco esto, la realidad es esa. Y entonces, a pesar de que el pequeño sector privado produce el 70% de la producción en Cuba, todo el presupuesto que destina el Estado al sector de la agricultura precisamente lo pone en función de este sector estatal, que es el más ineficiente, y realmente eso tiene que cambiar. Yo pienso que los campesinos, como deben de tener libre acceso al mercado para la comercialización de su producto, deben tener un libre acceso a los insumos, porque realmente esto no puede seguir funcionando así. Ellos critico mucho también el hecho de los paquetes tecnológicos, producción en la cual el Estado tenía interés en fomentar. Ellos designaban un paquete tecnológico, ¿no?, donde habían insecticidas, sistemas de riego y demás, para enfrentar estos cultivos. Pero realmente ahí lo que eso provocaba era corrupción. Muchas veces los paquetes tecnológicos no llegaban en el momento preciso, y le daba la posibilidad al Estado entonces a exigir mucho más a los productores, porque ellos entendían que al garantizarle estos insumos el productor tenía que cumplir cabalmente con la entrega de toda esa producción al Estado. Y realmente ellos, todo eso debe ser liberalizado, porque es lo mismo que hemos venido diciendo durante más de 15 años, que y el gobierno ha tenido oído sordo a esto. Realmente el gobierno no puede seguir monopolizando toda la decisión y todo el control que hasta ahora ha mantenido en el sector de la agricultura en Cuba.
Gracias, Alonso. Vamos a hablar también de este tema con la economista Karina Gálvez, de visita acá en el sur de la Florida. Karina, ¿te sorprende este tipo de reporte del gobierno que indica poco alcance en 5 años de su reforma agraria?
Bueno, me sorprende en el sentido de la transparencia, que no ha sido una característica del gobierno cubano durante mucho tiempo. Pero no me sorprende para nada que eso esté ocurriendo así. Y te digo, también es relativo a mi sorpresa con relación a la transparencia, porque yo creo que ahora ellos quieren decir eso, pero siempre para culpar a los campesinos, culpar al pueblo cubano, culpar a la gente de la ineficiencia de todo eso. Pero yo creo que era lo que esperábamos de unas reformas muy tímidas, muy lentas, como ellos mismos lo dijeron. Si lentas son las reformas, pues lenta va a ser la recogida de sus frutos. Muy lenta la sustitución de importaciones, porque muy lentas las reformas y muy tímidas. Yo creo que si no se, en el campo no hay, no acaba de haber libertad, o sea, reconocimiento del derecho a la propiedad privada. Las tierras que se dan son en usufructo, no en propiedad. Eso no va a funcionar. Pero además, aún con las libertades que se pueden dar en algunos sectores, para las cooperativas, aumento del precio del tabaco y todo eso, a pesar de esos avances, se mantienen las viejas estructuras de acopio y de algunas empresas que son las que frenan en definitiva la producción de alimentos y el avance en la agricultura. O sea que, no, sí, algunas cosas nuevas, pero con las mismas viejas estructuras. Sí, nuevas formas de gestión de la propiedad, pero con la misma propiedad estatal, que por supuesto frena todo y con una lentitud, porque la lentitud es porque soltar cuotas de poder para el gobierno cubano es lo último. Eso, mientras menos pueda soltar, mejor. Así que eso de liberar la producción en el campo y hacer creo que vamos a ver en la realidad, porque no ha pasado del discurso.
Bueno, muchísimas gracias tanto a Antonio Alonso, director del Proyecto Cívico Rural allá en la provincia de Santiago de Cuba, y también a la profesora y economista Karina Gálvez.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, recientemente el diario venezolano El Nacional ha publicado un artículo en el que señala que la informática cubana crece con recursos venezolanos, pero también indica que el gobierno es el cliente exclusivo de las crecientes exportaciones tecnológicas de Cuba. Y vamos a abordar este tema precisamente ahora en el programa.
Efectivamente, y vamos a abordarlo con alguien desde Cuba, desde la isla, un bloguero cubano, una persona muy vinculada a estas cuestiones de la informática dentro de Cuba. Me refiero al bloguero Walfrido López, precisamente el blog de Walfrido, es por el que lo conocemos. Walfrido, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Las Noticias Como Son.
Gracias a ustedes por invitarme y gracias a todos los Martí y a la familia.
Gracias.
¿Cómo no? ¿Qué piensas? ¿Es así como indica esta crónica del periódico venezolano? ¿Crece la informática cubana con recursos venezolanos?
Bueno, todo parece indicar por los números que ha habido un flujo bastante grande de dinero de Venezuela a La Habana durante los últimos 10 años. Y a mí me ha sorprendido sobre todo el volumen de dinero, la cantidad de millones y millones de dólares que han fluido desde las arcas del gobierno de Venezuela directamente a las arcas del gobierno cubano.
Claro, porque tenemos que explicar que, o sea, en este artículo, un largo, extenso artículo del diario La Nación, repito, de Venezuela, se habla que Venezuela es el cliente exclusivo prácticamente de Cuba. Cuba, incluso, toda esta tecnología se hace en la UCI, en esta Universidad de Ciencias Informáticas, que además ha creado un rostro comercial que es Albert Ingeniería y Sistemas, es decir, para vender a través de este rostro comercial de la UCI. Nosotros hemos conversado con personas que estuvieron estudiando en la UCI y sí, pues se habla de que pues prácticamente todos los sistemas que el gobierno venezolano tiene dentro de Venezuela se fabrican en la isla, se fabrican en la UCI. Y eso llama la atención muchísimo, Walfrido, porque realmente, o sea, en un país, y esto es lo que tú puedes constatar, en un país donde la internet no llega a los hogares, donde se prohíbe este servicio, además donde la infraestructura no sirve, donde los costos de acceso a la internet son tan altos que se pueden producir billones, o sea, millardos, como se dice en castellano, millardos de dólares en ganancia del gobierno cubano. Esto es una paradoja, así por lo menos lo veo yo.
A mí también me parece que es una paradoja, es un contraste muy grande y es muy triste lo que estamos viendo. Durante 10 años ha pasado esto, nosotros sabíamos que estaban haciendo los contratos, incluso alguna vez hubo problemas con temas de corrupción, hubo funcionarios de Copetel preso, pero nunca manejamos el tema del volumen de dinero. Por supuesto, ahora mismo tenemos el número de dinero, es decir, la cantidad de volumen de dinero, pero está viniendo desde Venezuela. Es decir, Venezuela está publicando los números. Cuba, por supuesto, un sistema tan cerrado, nunca ha sacado esos números a la palestra.
Claro, yo solamente estamos hablando de volumen de dinero, voy a leer ese volumen de dinero, estamos hablando, dice, voy a leer el párrafo del diario. Las cifras más recientes publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba señalan que en 2009 la exportación de paquetes de software y servicios informáticos reportó 1.4 millardos de dólares de ingresos. Esto es 1.400 millones de dólares. En un año la cifra se duplicó y rozó 3 millardos de dólares. La cantidad representa un tercio de las ganancias que obtuvo Microsoft en todo el mundo por la venta del programa Windows en el 2012. Estamos hablando de 3 mil millones de dólares. Son números grandes de acuerdo a las cifras de este diario.
Y yo creo también importante destacar que la Universidad de Ciencias Informáticas está escrita al Ministerio de Informática y Comunicaciones de Cuba, que hace ya 2 años comanda el general Ramiro Valdés. Y yo creo también importante destacar que fue precisamente Fidel Castro quien alimentó este tipo de escuela universitaria. Y quería que tú me comentaras...
La creó en el 2002.
Así mismo, quería que tú me comentaras quiénes son verdaderamente las personas que trabajan o que estudian en esta universidad. ¿Son escogidas? ¿Son cubanos que salen de los preuniversitarios? En fin, porque me gustaría también encaminarnos un poco por ahí, ¿no?, en esa dirección.
Bueno, rapidito, yo recuerdo que al principio llenaron la universidad con... había un volumen, necesitaban un volumen para el primer año, el segundo año, pero normalmente es bastante abierto el tema del de la matrícula, y traían mucha gente, muchos estudiantes de provincia, y bueno, después estando adentro, había que cumplir determinados requisitos como siempre, temas ideológicos, temas de la juventud, eso es normal. Pero después, a partir de un sistema de confianza, se iban involucrando en temas, producción de software, incluso hay muchachos que estando todavía estudiando en cuarto año, viajaban a Venezuela, ya en sus tesis, algunos muchachos muy talentosos viajaban, incluso en cuarto, quinto año antes de graduarse, viajaban a Venezuela en plan de producción de software y el tema de asesoramiento. Eso está muy bien y está documentado y ellos lo saben perfectamente.
¿Quieres decir que la universidad esta de ciencias informáticas siempre ha tenido algún tipo de relación con Venezuela?
Muchos años. De hecho, si no me equivoco, recibió financiamiento de Venezuela y asesoramiento. Técnicos venezolanos adiestraron a técnicos de la UCI, pero el tema es que no venían a La Habana. Uh-huh. Los que necesitaban el adiestramiento viajaban a Venezuela, no solo de la UCI, de otras compañías, por ejemplo, de Copestel, de ahora no recuerdo la compañía de que trabaja con el tema de la fibra óptica, que tenían asociación con Italia. Viajaban a Venezuela y allí entonces recibían asesoramiento. Estoy hablando, por ejemplo, del tema de asesoramiento, por ejemplo, yo me acuerdo de certificaciones. Específicamente, yo conozco colegas míos que recibieron certificaciones para Rupert Cisco y certificaciones de programación .NET de Microsoft. Eso es imposible hacerlo en La Habana. Entonces, lo que hacían era viajar a Caracas y sentarse en un aula. Ojo, condición indispensable. Nadie podía saber en el aula que ellos eran cubanos.
Interesante. Dice el artículo que desde que Venezuela le otorgó a Cuba el contrato para la elaboración de la nueva cédula electrónica y la modernización del servicio de identificación, ahí comenzaron las grandes ganancias. ¿Por qué? Porque pone a Cuba en contacto con los grandes proveedores mundiales. Es decir, los pone en Cuba, había muy buena preparación teórica, muy mala práctica, no había contacto, por ejemplo, con los Windows, con los Microsoft, no había contacto con el mundo de la tecnología. Y es el trabajar en estos sistemas venezolanos los que pone a Cuba con grandes proveedores y con grandes consorcios de la informática mundial, y los pone entonces pues en capacidad de poder vender los mismos sistemas que estaban fabricando para Venezuela, poderlos vender al mundo. Ahora, lo que llama la atención, y esto es un tema que Walfrido me comentaba antes del programa y lo quiero tocar aquí públicamente en el programa porque él me lo comentaba, ¿dónde está el dinero de la ganancia de la informática, de estos productos, de estos servicios? ¿Dónde está? Porque la fibra óptica no está dentro de Cuba para llevar la internet a las casas, para llevar el ancho de banda hasta cualquier lugar. Eso, no sé, llama la atención esto, Wilfried.
Bueno, yo sinceramente, yo como ciudadano cubano, como trabajador cubano que aporto dinero a PIB y trabajo todos los días, como muchos cubanos, a mí me gustaría preguntarle, los que fueron ministros, yo recuerdo que era el Gordo Planas, el ministro de Comunicaciones por aquella época, y Ramiro Valdés, que comandaba todo el Copestel, una gran corporación que maneja todo el sistema de informática en Cuba, de software y todo. Bueno, a mí me gustaría saber qué fue lo que hicieron con ese dinero. No solo el tema de las ganancias, el tema de reinversión de las ganancias. Cuba está paralizada en el tema de infraestructura. No hay infraestructura en teléfono fijo, no hay infraestructura. Bueno, a mí me hubiera gustado que hubiera invertido, por ejemplo, en ADSL o en 3G, en una red de 3G o en 4G. Ahora mismo se están quejando de que Texas no tiene dinero para proveer servicios de internet domésticos. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que han hecho durante los últimos 10, 15 años con todo este dinero? Sinceramente, si yo hubiera a Ramiro Valdés mañana, te decía, oye, ¿pero qué te hiciste con el dinero? ¿A dónde fue a parar? ¿Lo han dilapidado? ¿Está en un banco? Me gustaría saber.
Claro, la página web, dice la información del periódico, ¿no?, que en busca de mercados, la página web de la Universidad de Ciencias Informáticas señala que España y Angola también compran el software de la empresa Albed. Sin embargo, la compañía más internacionalizada de la informática cubana es Datis, dependiente del Ministerio del Interior, que maneja proyectos en 7 países, entre América Latina, África y Europa. Su línea de producción está enfocada en el software para seguridad, registro de ciudadanos e interceptación de comunicaciones. Sin embargo, también desarrollan programas para administración de empresas y hoteles que han sido adquiridos en Italia y México. Walfrido, sin duda, una empresa exitosa.
Bueno, exitosamente no cabe duda. Lo claro. Que pasa es que ahí está la mano del Ministerio del Interior. Dati está ahora mismo en 34 y Quinta Avenida, pero todo el mundo conoce los vínculos directos que tiene con el Ministerio del Interior. Y entonces, yo no acabo de entender cómo países democráticos como España o Italia o México o Venezuela en su época pudieran estar comprometiendo toda la información dentro de un software que le está a través de un software del Ministerio del Interior que le está vendiendo. Entonces, la gente tiene que entender que a veces tú tienes que estar viendo detrás de la empresa quién está detrás de esa empresa, porque al final están comprometidas toda la información. A mí la única idea que trato de darle a la gente es decir, bueno, es como que yo le dé a un capitán de la Seguridad del Estado mi máquina, mi laptop para que me lo cuide, ¿no? Es una cosa muy loca.
Claro, tú lo que quieres decir que detrás de esto hay mucho más que no se conoce realmente.
No se conoce nada. Cuando la gente va a una feria de informática y te venden un software, y me parece bien que esté el software, es decir, los comerciales, la gente de los hoteles, una feria de informática cualquiera que ven software sofisticado, la gente tiene que saber un poco más quién está detrás de esa empresa. Y en este caso Datis no tiene muy, es una empresa bien oscura y es fácil ver ahí es algo muy oscuro y es complicado porque ellos son los que están todo el tiempo revisando la parte de internet y el tema del monitoreo. Es una empresa que está muy, muy vinculada al Ministerio del Interior.
Ya con eso es suficiente.
Finalmente, hay un dato importantísimo para la audiencia y es que entre 2004 y 2010, datos reportados por la propia UCI en presentaciones internacionales indica que Venezuela le pagó a Cuba 783,5 millones de dólares por compras de software.
Casi nada. Walfrido López, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Ha estado por primera vez en el programa. Esperamos que no sea la última vez. Muy interesante la situación esta. Y bueno, pues pretendemos conversar contigo más adelante. Muchísimas gracias. Desde La Habana, Walfrido López.
Nos vamos. Gracias a Johnny Hilfer, a Danilo Fuentes.
Sí, señor. Y Osmar Martínez, que ver, lo veo por ahí asesorando.
Siempre con la seriedad.
La seriedad.
Si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.